Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Bienvenidos, jueves 20 horas y aquí estamos de nuevo en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en este nuestro segundo programa de primavera, ya que salimos justamente el jueves pasado, 21 de septiembre, y acá estamos con Sebastián Tamashiro.
¿Qué haces, Seba? Muy bien, finalmente nuestras rodillas vieron el sol.
Sí, totalmente.
Hoy es un gran día aparte.
Totalmente, ¿no? Es emocionante escuchar la nueva cortina que recién sonaba, la nueva producción. Me quedé un poco cuando arranqué porque estábamos acostumbrados a la vieja cortina. Y bien, hablando de la primavera, pensaba, ¿no? En la primavera, el renacer, la juventud, el amor y, ¿por qué no? La música también. Y la música es uno de los ejes de este programa porque es un programa especial. Como yo les decía, estamos estrenando una nueva artística y eso es parte de la cortina, separadores, locuciones nuevas. Y bueno, la primera nota es muy particular. ¿Por qué? Porque nos acompaña Roberto Benech, que es profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad, es investigador de CONICET y es músico. Y bueno, él es el que compuso la cortina. Tenemos el privilegio, el gusto de que esté acá para el estreno de la cortina y vamos a charlar sobre música, sobre ciencia, sobre arte, la interfaz y cómo combinar todas estas cosas que son nuestras pasiones.
Claro, Roberto es el que hizo el cariño para sus oídos.
Es así. Y la segunda nota nos va a visitar Fabio Solari, que es profesor de la Cátedra de Topografía de la FAUBA, y con él vamos a charlar sobre problemas ambientales de la antigua Grecia, particularmente en la ciudad de Mileto. Y vos, Seba, seguramente te estarás preguntando qué tiene que ver con Sobre la Tierra.
¿Qué tiene que ver con Sobre la Tierra?
Tal vez con algún programa de historia de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, no. Lo que va a presentar Fabio son problemas ambientales que son tan actuales, ¿no? Problemas que hubo en esa ciudad, tan actuales como los que hay ahora por los desmontes en el noroeste, en la región chaqueña. Y ya en ese momento las consecuencias fueron gravísimas, ¿no? Que después él nos las va a contar. Pero bueno, es una lección que parece no queremos aprender de la historia, ¿no? Así que bien, si les parece, vamos a escuchar un tema y volvemos en unos minutos ya con Roberto.
Felicidad.
Al primer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y como les decía en la introducción, tenemos el gusto, el privilegio de estar en el estudio con Roberto Benech, que es profesor de la Facultad de Agronomía, y él nos va a presentar un hecho artístico que es el estreno de nuestra nueva cortina. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal, Pablo? Hola, Sebas.
¿Cómo estás?
Buenas noches.
Uno siempre digo lo mismo, uno se saluda como si no se hubiera visto, pero
claro, bueno. Ya vimos, pero bueno, hagamos de cuenta de que... Y no, simplemente una aclaración, si bien mi corazón sigue estando en la cátedra de cerealicultura, hace 10 años que soy profesor de cultivos industriales, que a lo largo de los años ha terminado siendo más o menos lo mismo con cereales. De hecho, hace este año cumplimos 25 años de estar dando producción de granos. O sea, la materia se creó hace 25 años. Okay. Y tuvimos festejo y todo. Y esos 25 años de estar dando la materia en conjunto, las dos cátedras, ha significado una casi fusión, digamos. Okay. Es bien... Por suerte es bien intrincada la relación que tenemos.
Bueno, así feliz
que,
cumple para ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Bien, y bueno, como presentaba en la introducción, además de ser profesor, investigador con ICET, sos músico, perteneces a Jeito Novo, pero aparte tocas de toda la vida.
Sí, es verdad, la música ha formado parte de mi vida. Ha habido épocas en que pesó más el aspecto agronómico, profesional, y momentos en que empezó más la música, pero siempre me ha acompañado, es verdad. Soy músico desde chico. Y bueno, lo que sí, nunca imaginé que en algún momento con lo de Jeito Novo y todo eso iba a alcanzar algún grado de masividad, que es muy pequeño obviamente, pero mucho más de lo que me hubiera imaginado un tiempo atrás.
Pero es un montón de experiencia también.
Es un montón de experiencia, sí, realmente.
¿Podemos contarle a la gente qué es Jeito Novo?
Jeito Novo es un grupo de folk celta, predominantemente gallego, que está ligado a la Fundación Jeito Novo de Cultura Gallega, que no solamente nos tiene a nosotros como grupo folk, sino que además patrocina un grupo de música tradicional, un grupo de bailes tradicionales, pero además... hace muchas cosas por mantener la cultura gallega viva. Claro. En la ciudad, cursos de idioma, de cocina, de música, etcétera, etcétera, y ahora tiene un lugar físico muy lindo que está en la calle Sarandí y la autopista, es el Centro Cultural Campus Telae, que además de tener nuestra sala de ensayo allí, tiene un auditorio muy muy bonito que inauguramos este año. Nosotros ya tocamos dos veces. Y bueno, el grupo Folk Celta, que es al que yo pertenezco desde hace 20 años, este año se cumplen 20 años.
¿Cuántos cumpleaños hay?
Sí, realmente.
La facultad, sí. La cátedra.
Sí, entré en el año 97. Y sí, como decías vos, Pablo, eso me significó un montón de experiencia.
Sí, me acuerdo que en aquel momento habíamos empezado a formar un grupo que estaba Diego Cosentino y Eddie Plochuk.
Exacto, sí.
Y en un momento Roberto dice, muchachos, voy a entrar a Jeito Novo, y ahí terminó el proyecto, pero bueno, una alegría, y son 20 años, parece mentira.
Sí, no solamente de habernos presentado en tantos lugares, ya a esta altura son tantos conciertos, sino que además yo tuve la suerte de poder grabar varios discos con ellos y sobre todo de componer para el grupo.
Claro, pues eso te iba a preguntar, porque vos tocás pero además componés.
Sí,
y
sí.
En este caso es la primera vez que, te pregunto, ¿es la primera vez que grabás para una cortina, para una radio?
Sí, sí, totalmente. Porque... si bien la composición musical también, dentro de mi actividad musical, fue siempre una parte importante y compongo así todo el tiempo, creo que es la primera vez que compongo por pedido. Era un proyecto que me entusiasmaba mucho, ¿no? Poder contribuir al programa de la Facultad de Agronomía con la música del programa de la Facultad de Agronomía, ¿no? También.
Claro, y era algo
que... no era solamente un pedido, sino que significó un honor para mí poder hacerlo.
Y era algo que a mí me venía picando de hacía rato, porque me parecía que era una oportunidad increíble tener músicos en la facultad y tener una cortina que venía tomada de alguien que... ¿no? Y me parecía buenísimo, era una oportunidad espectacular.
Sí.
A mí se me había ocurrido el año pasado y lo habíamos hablado en la fiesta, no en la fiesta, en el encuentro de camaradería de la escuela para graduados.
Exacto.
Y dije, estoy pensando, qué sé yo, y bueno, y se plasmó, finalmente llegamos. Tras
sí,
meses.
Sí, sí. No, realmente, además yo estoy muy agradecido a ustedes, pues como les decía, para mí es una oportunidad. A ustedes, a los que me ayudaron, a mi hijo Tomás, a mi amigo Marcelo Fernández y a Javier Lorenzo, que fue mi profesor de producción musical hasta hace poco y me ayudó mucho también.
¿Cómo fue el proceso? En general vos, el proceso que usás para componer, grabar, y en este caso no sé si habrá sido distinto o cómo lo encaraste.
No, yo creo que ya tenía un motivo en el momento en que vos me pediste algo y... Había estado escribiendo, yo suelo escribir la música en alguno de los programas y eso me facilitó armar todo el contorno, toda la parte armónica, y una vez que tuve eso simplemente tuve que imaginar la instrumentación. Si bien toco algunos instrumentos, prefería que otros instrumentos en los cuales yo pues llega a pasar vergüenza, los toque a alguien que sepa.
Y entonces, ¿qué instrumentos estamos escuchando?
Bueno, en la grabación hay piano, que eso sí lo toqué yo, la percusión también la armé yo, pero no me hubiera animado a tocar la flauta. Y si bien sí, por eso la toca Marcelo Fernández, de Jeito Novo, y si bien toco el bajo, mi hijo Tomás toca mucho mejor que yo, así que le pedí que lo pusiera él. Y en el armado final, que también vos me preguntabas, ahí es donde tuve la colaboración de Javier Lorenzo, vive cerca de la facultad, lo recomiendo como profesor para aquel que quiere iniciarse en la producción musical.
¿El profesor de producción musical?
Sí, él específicamente me enseñó a usar el Ableton,
claro,
que es el programa que yo uso, y lo maneja muy bien, y bueno, aprovecho para hacerle la difusión.
Claro, y las ventajas ahora de contar con todas estas herramientas para producir música en casa, por lo menos hacer una producción, la postproducción después,
por ahí
es necesario algún otro
equipamiento,
pero en principio diagramar, incluso con los plugins.
Totalmente, eso se ha simplificado, por suerte. Pero como te decía, yo, escribir música es parte de mi rutina. Uno de mis profesores de música y de composición me decía, no se puede ser compositor part-time, tenés que estar todo el tiempo escribiendo, de lo cual queda bastante poco, pero la ejercitación es esa.
Y, por ejemplo, la cortina, yo me acuerdo cuando hablamos en un primer momento, vos me decías, ¿y qué te pensás para, qué estilo, qué sé yo? Y a mí yo tenía en mente algo muy parecido a lo que quedó, y era una onda muy... habíamos hablado, Yellow Jacket, pero eso es más orientado a un jazz, si se quiere, ¿no?
Sí, eso es increíble, porque cuando vos me lo dijiste, yo creo que ya sabía que era lo que iba a usar, y me parece que cuando yo escribí esa música, por alguna razón incomprensible también estaba pensando en Yellow Jacket, así que... Se ve que el hecho de haber estado juntos un tiempo...
Claro, no por nada quisieron armar una banda.
Exacto, sí.
Tal cual. Pero bueno, por ahí yo iba un poco más allá de eso, es que normalmente con tu actividad en Jeito Novo compones pensando tal vez más en el estilo de la banda, o más hacia ese lado.
Sí.
Y esto es como otra vertiente, porque es más así
el jazz. Sí, sí. Y es verdad, escribir para Jadito Nuevo me limita en algunos aspectos. Digamos, hay algunos recursos que no me permito usar por una cuestión de estilo, nada más que claro. Por eso. No porque me lo prohíba alguien ni nada. Pero por eso tengo la posibilidad de escribir libremente, para se use o no se use lo que escriba, y sí, usar esos recursos que no hubiera usado, recursos melódicos y armónicos, ¿no? Que no hubiera usado con Jadito Nuevo.
Claro, y este tema se llama Punta Rubia.
Sí. Punta Rubia, bueno, Punta Rubia es un lugar en Uruguay que está al lado de La Pedrera, está ahí 10 cuadras donde yo tengo una casa que está en la playa.
¿Lo conozco?
¿Lo conoces?
Sí. Sí.
Bueno, hace 4 o 5 años.
Bueno, me quiero autoinvitar entonces.
Como no, desde ya. Y supongo que le puse ese nombre porque lo escribí o lo empecé a escribir ahí el tema y fue quedando, hacía referencia al
me
lugar
donde lo empezaba. La guitarra mirando al mar.
Sí, algo así. Sí.
Bueno, Roberto, tenemos que ir un corte.
¿Cómo no?
Y volvemos en unos minutos.
Cable a Tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando sobre música, ciencia, agronomía con Roberto Benetz, profesor de cultivos industriales en la Facultad de Agronomía y aparte investigador de CONICET y músico, integrante de Jadito Nuevo y compositor de la nueva cortina del programa. Así que, bueno, no sé, habíamos dejado en Punta Rubia, pero yo quería introducirnos en otro tema que tiene que ver con la con esa interfaz que existe entre la música, en este caso vos como músico, y la ciencia, que es el otro trabajo, ¿no? Y esto que nos exige de alguna manera, yo hablo también, me incluyo, porque bueno, yo también hago música y
sí, nos sorprenderíamos la cantidad de gente en la facultad, investigadores, que siempre vienen acá a hablar de sus temas académicos, pero hay mucho talento dando vueltas por ahí, desde docentes hasta alumnos.
Hay otra vida, pero ¿cómo haces para combinar los tiempos con vos mismos, no solamente con los otros músicos?
Yo creo que lo que te mueve son las ganas de hacer las dos cosas. Yo creo que, como les dije, la música siempre fue una parte muy importante de mi vida, pero lo que hago en la facultad, la ciencia, la agronomía también ha sido una parte muy importante de mi vida. Algunas me planteé si podría haber sido músico únicamente y creo que no, y algunas me planteé si podría haber sido ingeniero agrónomo únicamente y creo que tampoco. Me parece que lo que me mueven son las ganas de hacer las dos cosas. Y yo creo que es como vos decís, Pablo, y vos también, Sebas, que es más frecuente de lo que uno se imagina de encontrar dentro de la Facultad de Agronomía profesores que tienen una segunda actividad, no necesariamente la música, no necesariamente una artística, pero me parece que es igual tener una segunda actividad, y me parece que es más común de lo que uno se imagina eso.
Sí, tenemos la Galería de Arte que está en el pabellón central de la facultad, que es la exposición es permanente con gente que trabaja en la facultad, que es su trabajo, y expone la, y tenemos un Agroartes.
Claro, pero incluso fuera del arte, hay segundas actividades dentro de la gente que es profesor, docente dentro de la facultad, que, qué sé yo, por citar algo que me viene a la cabeza ahora, Martín Vilayú, por ejemplo, es entrenador de hockey.
¿No, mira?
Y, sí, y yo lo pongo a la altura de tener como segunda actividad la música, por ejemplo. Claro. Son cosas en las que tenés que estudiar, tenés que invertir tiempo. Pero yo creo que lo que te mueve es eso, las ganas de hacer las dos cosas. Es decir, bueno, yo no puedo dejar de hacer ni una cosa ni la otra, así que me las voy a arreglar para hacer las dos.
Sí, porque viste que generalmente se dice, bueno, tenés el hemisferio creativo, el hemisferio... Y yo no sé si es tan 100% así, porque, qué sé yo, por ejemplo, escribo. Y yo creo que yo no escribiría igual las cosas que escribo si fuera abogado, por ejemplo. Entonces existe como una cosa que va desde lo racional a la parte... Hay como una interacción. Y en este caso, lo que yo te iba a preguntar era si vos que haces música, y principalmente música instrumental, ¿no? Si vos ves que desde tu formación científica o académica, tu música está influenciada por eso, o si es independiente, o si simplemente con trabajo te sale.
Es tentador decir que tiene mucho que ver la ciencia y el arte, pero yo no estoy tan seguro de que sea así. Me parece que la palabra clave es la que vos dijiste recién, creatividad. Me parece que para ambas cosas se necesita una dosis de creatividad, pero al mismo tiempo se me ocurre que las cosas que se ponen en juego en una y en otra actividad son bien distintas. Por ejemplo, yo creo que para el arte y para la música en particular hay una componente, uno pone en juego sentimientos, sensaciones, recuerdos, vivencias, que no se ponen en juego cuando uno hace ciencia, o por lo menos no deberían ponerse en juego, ¿no? Es mucho más objetivo. Yo creo que el punto de contacto claramente es la creatividad, pero también es el punto de contacto entre la ciencia y otras actividades que también requieren de la creatividad. Lo veo de esa manera. Claro. Me parece que me expongo de otra manera cuando hago música que cuando hago ciencia.
Claro. Sí, incluso las dos tienen instancias en las que pasás por la exposición.
No, claro, sí. ¿No? Sí, eso es así. Es verdad. Incluso en... La música es lo que se dice, es un performing art, o sea, uno tiene toca, digamos, no es como la escritura, la literatura, la pintura, donde uno lo hace, el hecho artístico se consuma mucho antes de que el resto de la gente lo vea. En el caso de la música, como la actuación, el hecho artístico se consuma cuando la gente lo está viendo, es en vivo.
Es un tiempo real, ¿no?
Claro, sí. A menos que sea una grabación, que es una parte de la cosa. Bueno, con la ciencia pasa lo mismo. Tiene una parte que es de performing, cuando uno da una charla o una conferencia, y otra parte que sería más equivalente a una grabación, que es cuando uno escribe un artículo, donde uno vuelca sus ideas. Claro. Y sí, Esos son paralelismos. Pero no estoy tan seguro de que sean tantos los puntos de contacto.
Claro. ¿Y cuánto te basás en la inspiración y cuánto en el trabajo? O sea, vos decís que componés todo el tiempo.
Sí.
Pero seguramente que hay días te levantás y decís, esto no sé, pero bueno, yo le meto igual.
No me acuerdo quién era que decía que ojalá que la inspiración te agarre trabajando, ¿no?
Porque claro.
Me parece que se trata de eso. No, obviamente que hay días en que a uno las cosas le vienen más fácil y otros días en que no viene absolutamente nada. Pero de ahí eso, sí. Eso
o digamos, la misma pregunta sirve para el trabajo, es decir...
No, claro, sí. Eso del pánico que te agarra con la hoja en blanco, eso
sí,
es...
Claro.
Vale tanto para la ciencia como para la música, ¿no? Tener que de pronto... Lo que pasa es que a veces, claro, como yo no soy un compositor profesional, no soy alguien que estoy obligado a escribir, no es mi oficio, o sea, realmente me pongo a escribir cuando siento que tengo algo para decir y me sale eso. Cuando no tengo nada para decir, simplemente no hago nada y nadie me va a recriminar porque no trabajo, no vivo de eso. Pero me imagino que la persona que sí vive de eso y es un compositor profesional, si no le llega nada, debe ser un problema.
Pero yo el otro día estaba escuchando en la radio, estaba Pedro Aznar y decía que él era profesional porque vivía de eso.
Sí.
Pero yo no sé, porque a veces yo nunca viví de la música, pero muchas veces encaré trabajos de manera profesional, sabiendo que no iba a cobrar nada, pero de todas maneras el trabajo sí era profesional.
Sí, pero ser profesional significa eso, significa tener los recursos para vos poder hacerlo, aun cuando la inspiración no esté.
Claro, que de hecho, Jeito Novo para vos es un trabajo profesional, digamos, en términos artísticos.
Claro, hay veces que es más un trabajo y hay veces que es más una necesidad de ir a tocar, digamos, ¿no? No todos los días uno va con las mismas ganas a tocar, y cuando uno va con pocas ganas, lo que termina sucediendo es que la profesionalidad, entre comillas, en el caso mío, con Jeito Novo, termina supliendo la falta de ganas. Es como que no todos los días uno tiene las mismas ganas de dar una clase.
Claro.
Y a veces uno tiene muchas ganas y las cosas salen muy bien, y otras veces no tantas, pero el profesionalismo termina supliendo esa falta de ganas.
Claro, bueno, el trabajo.
Claro.
El trabajo te obliga a ser profesional.
Sí,
de alguna manera.
Sí, exactamente.
No, igual si me quedé pensando eso, que la inspiración te agarre trabajando, ¿no? La importancia de todos los días, a pesar de que tengamos ganas, ¿no? Un poquito de intentar y hacerlo lo que le surja, ¿no?
Eso es el ejercicio.
Sí, el ejercicio.
El ejercicio de escribir. En la música, en realidad, me imagino que en otras actividades artísticas pasa lo mismo, tenés que estar estudiando todo el tiempo. Es el que es músico es la persona que se levanta a las 6 de la mañana, desayuna y está tocando, y va a pasar las próximas 4, 5, 6 horas tocando hasta que tenga que hacer otra cosa, y después va a volver a seguir tocando. Siempre se habla de Aldi Meola, el famoso guitarrista, que uno de los que estudió en Berklee College of Music, que todavía resuenan entre las paredes las 15 horas que estudiaba por día, y es eso.
Bien, bueno, Roberto, un placer tenerte, y aparte un gracias así, gigante, inmenso, y bueno, ahora vas a estar en la radio toda la semana.
Bueno, no, otra vez, muchas gracias por la invitación ahora y por haberme invitado a colaborar con ustedes, con La Cortina. La verdad que es, para mí es un orgullo, es una cosa que no fue una obligación, todo lo contrario, fue algo que me significó un compromiso.
Cada vez más de la Facultad de Agronomía el programa. Ahora
totalmente,
tenemos la música de las cortinas.
Totalmente, es el programa de la facultad. Bueno, vamos a un corte. Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Hasta las 21 por Radio UBA. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí estamos arrancando con otro invitado en el estudio, lo cual siempre es una alegría, y en este caso estamos con Fabio Solari, que es profesor de la Cátedra de Topografía de la Facultad, quien, además de su actividad docente, también tiene variadas inquietudes, y en este sentido nos sorprendió hace unos días un email que circuló avisando, promoviendo, una charla que va a dar en la facultad el 4 de octubre acerca de la lección de Mileto. Y no es que esto se trate sobre el teorema de Tales, sino que tiene que ver con graves problemas ambientales que atravesó esa ciudad hace miles de años. Y casualmente son problemas que son muy actuales. ¿Qué tal, Fabio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Gracias por venir. Y bien, primero que nada, ¿cómo surgió esta inquietud? ¿Cómo llegaste a al tema?
Justamente por mi labor de profesor siempre me interesa vincular lo que los alumnos traen de conocimiento habitual, de conocimiento de cultura general, a los contenidos de las materias que dicto. Y justamente el teorema de Tales es uno de los fundamentos geométricos que utilizamos para, por ejemplo, enseñar a los alumnos de jardinería a medir la altura de un árbol. Uh-huh. o a los estudiantes de agronomía a hacer el cálculo de algún ángulo de un potrero de un campo. Y además tengo cierta propensión por el interés de la historia y de los lugares, y cada vez que hago algún viaje de turismo o profesional y encuentro algo que puedo agregar en alguna clase, lo hago. Y en este caso fue un viaje de turismo a Turquía, y a propósito intenté llegar a Mileto a ver qué había. Eso lo pude lograr. También intenté llegar a Samos, de uh-huh. donde era Pitágoras, pero eso no será para otro viaje. Y también sabía alguna otra cosa de Mileto que lo pude comprobar en el lugar, y dije, bueno, esto va a dar para alguna charla, porque Mileto era una ciudad muy importante de Asia Menor. Era un lugar, digamos, donde se encontraban la cultura del norte de África, es decir, de Egipto, con la cultura de Asia Menor, los fenicios, los persas, y el extremo de Europa. Entonces, el intercambio comercial era muy fuerte, y como Mileto era una península, hoy es un lugar en el medio del territorio, pero en ese momento era una península, incluso tenía 5 puertos en una ciudad de 15.000 habitantes, era muy, muy, muy portuaria. Y el río que lentamente iba avanzando por la llanura, y avanzando en un término literal, o sea, iba generando nuevo territorio a través del sedimento que traía, es el río Meandros.
Justamente, ¿no?
Y cuando estudiamos relieve, que es uno de los temas que vemos en topografía, Meandro lo utilizamos como un sustantivo, y en este caso era un nombre propio de un río que, como tenía muy poca pendiente en su desembocadura y gran cantidad de sedimentos que trasladaba desde la cuenca alta, iba colmatándose el cauce. En años de periodos más secos se frenaba el flujo, se sedimentaba, y cuando volvía a haber una crecida quizás tomaba otro rumbo, formando otra curva, y así se fue generando una llanura hasta llegar a tapar literalmente los 5 puertos, integrar esa península a parte del territorio, hoy es una colina dentro de una llanura, y todo lo que eran esos sedimentos del río hoy es terreno agrícola de bastante buena fertilidad. El río se lo utiliza con fines de riego, y hay algodonales, hay olivos, hay cultivo de higos, en toda la zona cercana a Mileto.
Está Esmirna, ¿no? Ahí cerca.
Esmirna es un poco más al norte y sufrió exactamente el mismo proceso.
¿Qué es la zona de Turquía?
Claro, es
todo, Turquía, digamos.
Todo esa parte que es el extremo de Asia Menor es actualmente territorio turco y formaba parte de lo que conocemos como el Imperio Griego. O sea, cuando hablamos de las polis griegas, las polis del Jónico eran estas 12 ciudades sobre el mar Jónico que estaban en el actual territorio de Turquía. Por ejemplo, también Éfeso, a donde llegó, los creyentes lo conocen, San Pablo, y la Virgen María murió ahí en Éfeso, y San Juan también fue martirizado y murió en Éfeso, y sufrieron esas dos ciudades, Esmirna y Éfeso, exactamente el mismo proceso, pero de otros ríos. Pero como todo el suelo de Turquía es un suelo de origen volcánico, muy rico en arenas y con mucha porosidad, muy poca cohesión, hay momentos en que hay lluvias bastante fuertes y eso va arrastrando suelo, va provocando una erosión muy grave, y ese lodo termina en el mar Mediterráneo. Pero primero colmató todos estos pueblos. Incluso la antigua Troya, de la que habla Homero en la Ilíada, cuando los arqueólogos de fines del siglo pasado, no, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, buscaban Troya, la buscaban al lado del mar. ¿Por qué? Porque el libro habla de las naves de los griegos llegando a Troya. Y una persona que era un aficionado, que no era un arqueólogo profesional, Schliemann, un alemán, dijo encontrar Troya en el medio de Turquía, o sea, a 16 kilómetros del mar. Bueno, los arqueólogos profesionales descreían de este hallazgo, creían que era un loco, un mitómano, y él llegó a demostrar que tenía razón. Y claro, el error fue pensar que la geografía no había cambiado en estos 2600 años, y es tan dinámico que ya históricamente está documentado. Muchos antiguos puertos de Europa que terminaron siendo ciudades internas.
Claro, porque yo leía procesos. Que Mileto está como a 10 kilómetros de la actual, de la línea de la costa.
No, aparte es muy muy complicado una ciudad o un lugar donde se dedica a la actividad portuaria, cambiar, que se le cambie esa actividad.
Bueno, eso llevó a que la gente abandonara Mileto, y justamente hoy son ruinas, sin haber sido destruida la ciudad por un ataque, mientras que la mayoría de las ruinas que uno encuentra en un viaje fueron, digamos, destruidas las ciudades por un ataque. Mileto fue destruida también, pero fue reconstruida, fue destruida por los persas al mando de Jerjes, 100 años después que murió Tales, pero fue reconstruida y fue la primera ciudad del mundo que se la trazó con el esquema de cuadrícula que conocemos. Por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad de cuadrícula, y eso lo inventó un arquitecto de Mileto llamado Hipódamas, y la primera ciudad que tuvo la oportunidad de aplicarlo fue Mileto. Después de haber sido destruida, la reconstruyeron todo con ejes ortogonales, con un centro comercial y cívico y una periferia para que viva el pueblo, todo en cuadrícula. Y después los romanos copiaron la trama de Mileto y la aplicaron en casi todas las ciudades nuevas que fueron creando.
Muy modernos.
Tal cual.
Fabio, tenemos que hacer un corte.
¿Cómo no?
Vamos, un corte. ¿Sí?
Vamos.
Por la noche que...
Dato sobre la tierra. El 90% del área agrícola del país no se usa en invierno. Esto significa que 32 millones de hectáreas en la Argentina son sembradas solo en los meses de calor. Entérate de estos datos y mucho más en Sobre la Tierra.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos con Fabio Solari hablando sobre los problemas que tuvieron lugar en una ciudad de Grecia, en Mileto, hace miles de años, pero que en principio son problemas que podemos sufrir actualmente.
Exactamente. Siempre hay que tener en cuenta que la acción del hombre se da en un determinado contexto natural, con la intervención del suelo, del clima, de los ciclos naturales, y esta combinación, que en el caso de Mileto fue bastante desastrosa, porque por un lado el hombre en esa zona comenzó a desmontar, había un monte de robles que cubría casi toda la península de Asia Menor. Y a partir de esa ese desmonte con fin de obtener madera, de obtener leña...
Porque la ciudad tenía una población importante.
Sí, sí, llegó a tener 150.000 habitantes en algún momento. Bueno, tenían lo que llamaríamos un coliseo, que después fue también refaccionado por los romanos, que albergaba hasta 25.000 personas. Y decía... A partir del desmonte, de la introducción de las cabras fueron traídas de Creta por los minoicos que poblaron en un principio esa zona, empezó a haber sobrepastoreo sobre un suelo de origen volcánico con muy poca agregación y precipitaciones que en la parte alta de la cuenca pueden llegar a los 2.000 milímetros por año. Se hizo una combinación, digamos, un cóctel que no se mezcla solo, y generaron graves problemas de erosión y sedimentación. Estamos hablando del problema de Mileto, fue el final del proceso, que es la sedimentación. Pero en otras latitudes sucedieron y suceden en la actualidad casos muy similares. Pensemos que nuestro río de la Plata tiene ese color marroncito que le vemos a partir de las arcillas que son transportadas básicamente por el río Bermejo, que desemboca después en el Paraná y está en el río de la Plata, y es un río meándrico, el Bermejo, justamente. Es un río que tiene una escasa pendiente su cuenca media y baja, y entonces ese arrastre de gran cantidad de sedimentos que provienen de Bolivia, de Paraguay, de nuestro país, terminan finalmente acá formando el delta del Paraná. Y el delta del Paraná, si bien no es un río que traiga tanta cantidad de sedimentos como los que traía y sigue trayendo el río Meandros, la carga de sedimentos que trae es la que va formando las islas del delta, la cual también tuvo un proceso de progradación, igual que en Mileto, es decir, el avance de estas islas, que si bien no forman una gran llanura, van formando territorio cultivable, pues las islas lo son, y que el hombre aprovecha, y eso es un proceso donde se entremezcla el proceso natural de erosión con la ayuda que involuntariamente le da el hombre a la naturaleza en acelerar este proceso a través de la erosión.
Claro, porque además yo pensaba, en por ejemplo, en el noroeste, justamente, con el desmonte de para implantar cultivo de soja, por ejemplo.
Exactamente.
Los desmontes en la región chaqueña.
Sí, sí, son procesos que, en el caso de el río Meandros, llevó algunos cientos de años que se produjera este colapso, pero que, como digo, fue documentado por la historia. Y nuestros ríos tienen mucho más caudal, menor cantidad de sedimentos, pero lentamente el proceso existe en todos los ríos de la llanura bonaerense. Todos están llevando muchos sedimentos. La técnica actualmente está más del lado de la población porque, por ejemplo, el río Paraná, si fuera por la sedimentación natural, el puerto de Buenos Aires y los puertos de Rosario colapsarían en pocos años, pero como se los va dragando, herramienta que no tenían los antiguos griegos como para dragar los ríos, hubieran estirado un poquito más la agonía, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros.
¿Cada cuánto se draga, más o menos? Yo la verdad que no
es un proceso continuo. La draga del canal Mitre, por ejemplo, hay una draga que es un barco que va sacando los sedimentos, que tiene un contrato por el cual, a medida que va bajando en el río, llega hasta la desembocadura, vuelve a subir y vuelve a empezar de nuevo, porque la velocidad de posición es muy alta.
Mira. No, otra cosa que se venía a la cabeza cuando estamos hablando de esto, los desmontes. Yo sé que en Paraguay, aparte de en el norte de nuestro país, en Paraguay también hay muchísimo, muchísimo desmonte. Y nada, viene desde muy arriba también todos estos procesos que supongo que tienen mucho que ver con el aumento de sedimentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Repito, es un proceso natural que, si no existiera la agricultura, también existiría. Claro. Pero la agricultura, y sobre todo la agricultura que no conserva los recursos, hace aumentar la carga de sedimentos. De hecho, por ejemplo, en nuestro país se han hecho represas hidroeléctricas que tenían una expectativa de vida de 80 o 100 años y a los 10 o 15 años ya estaban colmatadas de sedimentos, que cuando se hicieron los primeros estudios, la carga que había en los ríos era relativamente baja, por eso hacían pensar en un horizonte de más años. Pero a partir de los desmontes y del proceso de agriculturización, a veces un poquito desmedido, ha llevado a que estos sedimentos ya están prácticamente colapsando. Por ejemplo, dije las carretas de San Luis, es un caso.
Mira, increíble, ¿no? Hasta no lo había escuchado.
Sí.
Y pensando en la charla, ¿no? La charla que va a tener lugar el 4 de octubre.
Así es.
¿Va a ser en dónde va a ser?
Va a ser en la facultad, en el pabellón de mecánica, que espero que para esa época ya se llame Marcelo Conti, que es el nuevo nombre que va a tener el pabellón. Uh-huh. En el aula, digamos, principal de ese pabellón, el aula 1, ahí los esperamos a todos.
Bien, es abierta, puede ir.
Sí, absolutamente.
Que esté escuchando el programa.
Abierta a todo el público, va a haber también muchas fotos de Turquía, que seguramente les va a interesar. Y digamos algo de filosofía, que Mileto fue cuna de por lo menos tres grandes filósofos, así que vamos a aprovechar también para hablar de el Arché, que era el principio generador de la vida para los primeros filósofos que registra la historia. La humanidad, digamos, no tenía filosofía hasta que en Mileto empezó Tales, Anaximandro y Anaxímanes a pensar cuál era el origen de la vida, qué es lo que lo causaba, y fundaron las primeras teorías que vinculaban la física con la naturaleza, cosa que hasta ese momento los procesos naturales se pensaban que eran catástrofes divinas o dependían del humor de los dioses, ¿no? Entonces había un relámpago, era porque Zeus estaba enojado. Y bueno, estos filósofos fueron los primeros que empezaron a darle un pensamiento protocientífico al porqué de las cosas.
Bueno, pensaban pavadas, ¿no? Fabio, muchísimas gracias por estar, por venirte hasta la radio, por estar en el estudio y, bueno, por compartir con nosotros todas estas...
Increíble, ¿eh? Muchas gracias, estoy volando mentalmente, estoy muy bueno.
Bien, gracias.
Gracias a ustedes.
Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud.
Llegamos al final de otro programa que ha estado sumamente interesante hoy con Roberto, con Fabio. Por mi parte, nada más. Espero que lo hayan disfrutado. Vos, Eva.
Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.
Buenísimo. Chau.